en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y vamos a conversar ahora acerca de un libro, yo lo tengo acá en mis manos, es un libro muy bonito y con una mirada muy original hacia un tema, bueno, que ha sido abordado en otras oportunidades por muchas publicaciones, que es nuestra cocina, la cocina chilena, y en este caso se trata de recetas santiaguinas. El libro se llama La Mesa Capital, Cuaderno de Recetas de Santiago, 1900-1970, y estamos con su autora, Paz Escandón, que es la autora, pero es una autora, de alguna manera, que recoge una tradición y recoge una visión de la cocina y una ejecución de la cocina que viene de hace mucho tiempo. Paz, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Polo, ¿cómo estás?
Todo bien, bien, uh-huh. Muy interesado en este libro porque es probablemente la vivencia que hemos tenido muchos de nosotros de el recuerdo y la herencia de una cocina. Cuéntanos un poco la historia del libro, que bueno, tiene que ver también con tu familia, mucho sí. Que ver con tu familia.
Sí, la verdad es que este libro se gesta luego de que recibí los cuadernos de receta de manos de mi mamá, que eran los cuadernos de receta desde mi tatarabuela, mi bisabuela y mi tía abuela. Libros del primero del año aproximadamente 1900, con caligrafía, escrito a mano, con tinta. Y cuando yo veo este compendio de cuadernos, me empiezo a dar cuenta que no solo hay recetas domésticas, familiares, comunes y corrientes de un hogar de principio del siglo XX, también se vislumbra una ciudad particular. Se vislumbra todas las costumbres, los modos, y el cuaderno de recetas se transforma de alguna manera en un diario de vida doméstico. Y todo lo que ahí hay me pareció súper interesante y empezaron a aparecer preguntas. ¿Dónde compraron la carne, por ejemplo? Y ahí empiezo a decir, uy, ¿qué mercado habrá habido cerca? Y ahí empieza una necesidad de investigar sobre estos temas que empiezan a saltar como preguntas y finalmente terminan en el libro, que no solamente compila todas las recetas de los cuadernos de manera puntual, yo la transfiero tal cual como está en el cuaderno para mantener esa estética de cuaderno familiar. Pero además hay historia de Santiago, de los primeros abastos, de tips, comentarios, anécdotas, todo de esta ciudad en ese momento súper joven y emergente.
Cuéntanos un poco la historia de esta familia. Llega de Austria, ¿no es cierto?
Sí.
De Austria, y ahí es tu tatarabuela la que llega a Chile.
Sí, es mi tatarabuela. Calculamos que se conoció con mi tatarabuelo como a los 14 años, ella judeo-austriaca, él austriaco-católico, por lo tanto no había caso.
No,
esos tiempos. Sí. Y ellos, bueno, salieron de allá juntos en busca de un lugar para poder construir una familia. Y llegan a Valparaíso y posteriormente a Santiago, a principios de 1900. Increíble. Y ahí ella llega ya con un cuaderno bajo el brazo que tiene que haber sido lo que se traía, de esas cosas básicas, ¿no? Que uno va heredando familiarmente.
Y bueno, llegan acá y se instalan y básicamente su vida, digamos, transcurre por otros lados, nada que ver con la cocina, ni restaurantes, ni nada de ese estilo.
No.
Es la cocina de la casa.
Exactamente, ya. Y eso también es una de las grandes gracias. Es cocina muy sencilla, de estas tres generaciones, y uno va viendo cómo va avanzando. Va avanzando, sobre todo, por supuesto, las medidas, los instrumentos. Al principio no se habla de tiempos porque los relojes eran muy poco comunes en ese entonces en las casas. La valorización del tiempo, las recetas aparecen recién en el segundo periodo, porque yo separo el libro en esos tres periodos, de mi tatarabuela, mi bisabuela y mi tía abuela. Y ahí se va evidenciando lo que yo te digo, este desarrollo que es muy interesante, no solamente en términos técnicos culinarios, sino que sociales.
Estamos conversando con Paz Escandón, que es la autora de La Mesa Capital, Cuaderno de Recetas de Santiago, de 1900 a 1970. el traspaso de generación en generación se da, me imagino, por de manera escrita con estos cuadernos, pero también de manera directa, oral, con la enseñanza, ¿no? Era tradición sí, de muchas familias, particularmente por el lado de las mujeres, ¿no es cierto?, que fuera pasando las recetas y todo este conocimiento de madre a hija y de hija a nieta, digamos, claro. Así.
Sí, en el fondo, en un principio, antes que llegara la imprenta, sobre todo a Chile, que también está ahí bien definido como la cronología de ese proceso, como tú bien dices, este saber se transfería no de manera escrita, sino que a través de la experiencia. Cuando empiezan a llegar los primeros recetarios a Chile, que también es como a mediados de 1900, ahí empieza a haber como una necesidad de transcribir. Y lo que pasaba es que generalmente las abuelas o las bisabuelas o las madres tenían su propio cuaderno, lo transcribían en uno nuevo para entregar a las hijas como dote, como parte de la dote. Y de esa manera se empezaba a transferir el libro escrito, el libro físico, que tiene, mira, yo termino este libro en el 1970, porque en los cuadernos familiares, en 1970 empiezan a aparecer los recortes de revista.
Ah, perfecto.
¿Cachai? Entonces la revista ya tiene este gran auge, la revista femenina, claro, y claro. Es la revista, los medios de comunicación, los que se hacen cargo de esa transferencia. Entonces yo termino justamente en ese momento, cuando ya el cuaderno deja de ser el cuaderno escrito como un diario de vida doméstico, y ya pasa a ser como una colección de revistas. Y ahí hago la diferencia, porque creo que ahí ya es una nueva historia, una nueva investigación que está en camino y es lo que a donde pretendo ir ahora próximamente.
La cocina de las casas chilenas, obviamente que es muy diversa dependiendo de las características del lugar de Chile, de qué sé yo, las condiciones socioeconómicas y una serie de elementos, pero muchas personas definen nuestra cocina como una cocina bastante mestiza, con mucha mezcla, con adopción de usos, costumbres de los pueblos originarios y particularmente con mucha influencia de parte de las distintas migraciones que hemos recibido. ¿Cómo se refleja eso, si es que se refleja, digamos, en este cuaderno?
Sí, es súper fundamental lo que tú dices, porque por eso mismo yo hago la diferencia en decir que es un cuaderno mesa de cocina de Santiago.
Santiago,
ajá, ¿ah? Claro. Porque en el fondo generalmente le ponemos mucha atención a la cocina regional, por lo mismo que tú dices, por este origen indígena de ciertas regiones, más aquellos colonos que fueron llegando a las distintas partes del país. Y ahí es donde hay más fuerza, en esa mixtura. Pero en Santiago sucede algo que tiene que ver con esa condición de metrópoli que es mucho más como un crisol más fabuloso, digamos, por decirlo de alguna manera. Ese mestizaje es mucho más potente. Si bien los historiadores gastronómicos siempre hablan de lo que tú dices, que en el fondo es una cocina mestiza y europea, sobre todo con la influencia de la cocina francesa. Porque en Santiago de esa época también siempre estábamos mirando hacia Francia y era la belle époque de la cocina francesa, pero también teníamos características de los inmigrantes regionales a Santiago, la migración del campo a la ciudad, que traían estas propias cosas regionales, y de todas las otras colonias que llegaron a Chile, o sea, la judía, la española, los alemanes, los checoslovacos, pero todo dentro de una ciudad, que hay un comportamiento distinto. O sea, los primeros barcos que empezaron a llegar de Francia, con ellos empezaron a llegar los primeros espejos, la vejilla de plata, y todos miraban la cocina como que esa era la moda metropolitana en el fondo. Pero no puede negar su mixtura con lo mestizo regional y exterior de otros países.
Tú mencionabas el tema de dónde se abastecían, ¿no? Los abastos. Y hay varios, aparecen mencionados acá, varios lugares, el Matadero, por ejemplo. Y está también la Vega Central, que es antigua y que es tradicional. Y en estos mercados, ahora ya menos, con el avance de la tecnología para preservar, ¿no es cierto?, las frutas y las verduras. Pero en su minuto, te quería preguntar un poco si eso está apresado y de qué manera en el libro se comía según la temporada.
Claro.
Y se cocinaba según la temporada.
Claro. O sea, si partimos desde más atrás, en la colonia, por ejemplo, la primera carnicería que hubo en Santiago, se expendía carne solamente dos veces a la semana y estaba bajo el control del cabildo 100%. Y claro, había esta cosa estacional. La gente de los campos alrededor de Santiago se acercaba con sus productos a la Vega Central, al mercado. Y era todo por lo mismo. Las recetas muestran esta cosa del respeto por el producto. Cuando hay un producto y se tiene que aprovechar al máximo, al 100%, con las conservas y sobre todo, que es lo que más interesa y lo que más diferencia esta época de lo que es hoy, es el uso increíble de interiores de animales, que hoy día ya no está tan común en nuestras cocinas, pero aquí en el recetario hay una larga lista de ese tipo de recetas. Ah,
claro, bueno, que uno comía cuando chico también, ya eso sí, se ha ido perdiendo, pero el otro día con alguien nos acordábamos de, qué sé yo, de los fritos de seso, por ejemplo.
Claro.
Que hoy día, no sé si hay algún niño un niño actual que haya comido eso.
Sí, sí. Hay muchas recetas de seso, y con ese tipo hay muchas mamás que día le dicen a los niños, no, es pollito. Yo digo, no, hay que decirle que son sesos, porque tienen que educarse finalmente.
Se siguen haciendo, ¿no?
Mira, un par de años aparecieron varios restaurantes de alta categoría en Santiago que pusieron como sobre la mesa nuevamente los interiores, y después de eso, fíjate que yo he ido viendo cada vez más interiores en ciertos supermercados que antes era imposible, había que ir como a la carnicería de barrio. Se está teniendo como un revival de patrimonio culinario, básicamente.
Claro, y que ha sido empujado también por muchos cocineros, por muchos chefs, que en sus restaurantes están recogiendo la tradición culinaria chilena. Pero claro, la pregunta que se hace es si eso se refleja también en las casas.
Así, claro.
En las casas, efectivamente, se está volviendo. Tengo la impresión de que la pandemia ayudó un poco en eso.
Sí,
de que mucha gente se quedara en la casa y obligada, obviamente, y dijera, bueno, tenemos que cocinar, hay que volver.
¿Y qué recordamos? ¿Qué recordamos de nuestras madres?
Antiguas, claro.
Así como cocina reconfortante para el alma, de alguna manera.
¿Cuáles eran, dentro de esta historia familiar, los platos o los tipos de platos más recurrentes en esta familia, en tu familia?
Generalmente las verduras, todos los guisos de verduras. La etapa más larga del libro, que es de mi bisabuela, que es la más extensa en términos de receta, tiene esa característica de una cocina bien de bajo presupuesto. Uh-huh. Mi bisabuela fue viuda muy tempranamente con tres niños, entonces hay mucho, por ejemplo, recetas de aprovechamiento de sobras.
Ya.
¿Ah? Mucha verdura.
Que son un capítulo en la gastronomía de todas partes del mundo.
Sí, sí. Y tú podías hacer platos maravillosos. Por ejemplo, la coliflor. Hay 10 recetas de coliflor y se comía mucha verdura y la proteína la entregaba el huevo de la tortilla. O sea, cuando había una tortilla, con el huevo de la tortilla era suficiente, porque ahí ya estaba todos los nutrientes necesarios, por ejemplo. No era una cocina de carne diaria, para nada.
Con suerte, carne semanal.
Claro, y en ocasiones quizás.
Y en ocasiones. También con alguien recordaba el otro día el tema del pollo. El propio pollo, antiguamente, era para ocasiones también.
Claro.
No era el pollo así de como de alimento de uso diario,
sí,
sino que era el pollo asado el fin de semana,
claro,
con puré, qué sé yo.
Claro. Como las bebidas gaseosas también.
Bueno, claro. Este libro está lleno, en ese sentido, lleno de nostalgia. ¿Y va a continuar un poco? ¿Cuál es tu plan, tu proyecto con respecto a esta línea?
Sí, yo tengo, ahí estoy iniciando la investigación de lo que te hablaba de lo que sucede después con las revistas femeninas del 1970 en adelante. Porque además se suma la condición política y social del país que no deja... Que influye bastante también en el consumo de las casas. En eso estoy ahora, estoy haciendo esa investigación, que es lenta, así que no sé cuánto me podré demorar, pero mi intención es enfocarme un poco ahí, que ese cambio, el feminismo, el golpe, las revistas, qué pasó con la mujer y qué pasó con esto, cómo cambió desde este libro hasta ese entonces.
Mira, con una mirada desde el punto de vista más doméstico.
Siempre doméstico, sí.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Paz Escandón, autora de La Mesa Capital, cuaderno de recetas de Santiago 1900-1970. El libro está en librerías, ¿se puede comprar?
Sí, está en varias librerías y también lo pueden encontrar directamente en Instagram, lo pueden comprar mariadolores.editorial. Y ahí es más fácil, más directo.
Perfecto. Muchas gracias, Paz, que esté muy bien.
Gracias a ti.
Yeah. The police, the do.